Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Cambra y el día de hoy me encuentro conversando con el Seremi Luis Cárdenas. ¿Cómo estás, Seremi?
Hola, Rocío, muy bien. Y usted, muchas gracias por la entrevista.
Muy bien. La idea de la conversación de hoy se basa en este paquete de medidas que están para reactivar la economía y en especial esta semana que es la semana de la PYME. Cuéntenos un poquito cuánto tiempo es una semana, me imagino, cuándo parte, cuándo termina y cuál es la idea.
Bien, la Semana de la PYME es una semana que nace el año 2012 y es un programa que lidera el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para poder visibilizar y reconocer el esfuerzo y el trabajo de los pequeños emprendedores y las medianas, pequeñas empresas de nuestro país. En particular este año, nosotros lo vamos a realizar desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre y tenemos actividades diversas en la región y por lo tanto vamos a trabajar sobre seis ejes fundamentales. El primero es cómo desarrollamos de manera sostenible nuestros negocios, que es una característica importante de los desafíos actuales. También respecto de la transformación productiva, que para nosotros como región y en particular desde el punto de vista del desarrollo estratégico, debiéramos comenzar a transitar a una transformación productiva importante. Vamos a ver cómo parte también de nuestros ejes son los mercados, la internalización, el financiamiento, un quinto elemento también muy relevante para nosotros es la asociatividad, el cooperativismo, y por cierto, los focos transversales como son inclusión, género y descentralización. Ahora bien, las actividades que tenemos para la Semana de la PYME van a estar en toda la región de los lagos, particularmente, digamos, en este caso en Osorno. Vamos a tener actividades en Puerto Montt, en Puerto Ara, en la ciudad de Castro también. Y hay un complemento de actividades. Algunas son de carácter híbrida, otras son presenciales, con charlas. Hay ferias en el caso de Puerto Montt, de Osorno, en la plaza. Hay algunas cosas que estamos definiendo en Puerto Varas también. Y diversas charlas temáticas con los intereses que efectivamente la micro, pequeña y mediana empresa requiere para poder ir fomentando y de alguna manera articulando gestión, no solamente, digamos, con lo que pueda entregar el Estado, sino que también cómo desde la asociatividad misma podemos ir desarrollando actividades que realmente generen impacto en sus negocios.
Transformaciones productivas para la región, ¿qué tienen en mente?
A ver, cuando hablamos de transformaciones productivas, debemos entender que nosotros no podemos seguir haciendo más de lo mismo y por lo tanto requerimos una nueva política que nos lleve a un desarrollo más sostenible. Parte de ese trabajo lo vamos a comenzar a liderar, obviamente, desde nuestro ministerio a partir del mes de enero del próximo año, pero también hemos estado haciendo actividades importantes respecto de ese proceso de transformación que implica que hoy día la sustentabilidad es un elemento fundamental para el desarrollo y el cuidado de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente, pero también para el futuro desarrollo productivo de la región. Por lo tanto, no se puede construir empresas si es que no tenemos la mirada del futuro de cuidar nuestro ecosistema. No se puede construir empresa si es que no avanzamos en el encadenamiento productivo. No solamente el gran problema que tenemos en muchos de nuestros territorios es que nosotros producimos y después no tenemos la posibilidad de poder tener encadenamiento de eso, vale decir, no tenemos la cadena comercial, no tenemos la cadena de exportación, y por lo tanto, digamos, hay muchas industrias, pequeños productores de diversas materias primas, por ejemplo, que le fijan los precios y si tuvieran un complemento de asociatividad y si tuvieran integración, si tuvieran efectivamente, digamos, la cadena productiva, podrían seguramente procesar todo y tener mayor valor agregado, podría producir mayor cantidades, podrían tener mercados, y eso es lo que nosotros esperamos para poder colaborar respecto de esa transformación productiva. Pero no solamente eso, porque también con el gobierno regional está trabajando, y particularmente el gobierno regional hoy día está en un pacto por una región sustentable e inclusiva, y eso implica que todas las industrias de nuestra región van a generar este pacto que es público-privado y por lo tanto se van a comprometer a desarrollar de buena manera, con nuevas formas, el desarrollo de sus actividades productivas. Primero, cuidando al medio ambiente, cuidando el ecosistema, respetando las normas laborales y teniendo la mirada de sustentabilidad que es muy importante para cualquier industria.
Me llama la atención sus comentarios, Seremi, porque de lo que infiero aquí, de lo que está diciendo, es que actualmente las industrias de la región no estarían respetando las normas medioambientales ni tampoco laborales para poder llevar a cabo la producción.
No, no, no digo eso. Digo que en el futuro nosotros tenemos que ir pensando en ir mejorando ciertos parámetros sobre los cuales también hay una crítica, y por lo tanto, cuando uno tiene la mirada desde cómo se han hecho las cosas, particularmente desde las grandes empresas, que eventualmente tienen diferencias o ventajas comparativas con los menores, hoy día hay un reconocimiento de parte transversalmente, y eso lo va a explicitar este pacto, digamos, de las cosas que hay que ir mejorando. Y por lo tanto, el desafío de nuestra región, no solamente hacer lo que estamos haciendo, sino que también tener la mirada de los próximos 20, 30 años. Y ese compromiso tiene que ir efectivamente con la transformación de nuestra matriz productiva. Tiene que ir mejorando las condiciones que tenemos. Y en eso yo creo que hay acuerdo general de que cada vez los requerimientos y las exigencias son mayores, y también hay más conciencia respecto de que el futuro de las empresas se van a ir transformando también de conciencia a una mejor calidad, no solamente de la integración con sus habitantes, sino también el impacto que se genera en las diferentes actividades productivas.
Para poder poner la pelota en el piso y que nuestros auditores nos estén entendiendo. Cuando hablamos de transformación de matriz productiva, sabemos que la región de los lagos principalmente está en producir materias como casi commodities, podríamos decir, ¿cierto? ¿A eso nos estamos refiriendo en hacer cambio de matriz productiva?
A ver,
Para poder
no, no
entender.
vea esto, no, no, no vea esto como que son parte de los nuevos desafíos que tenemos como región y los nuevos paradigmas que tenemos que también romper. ¿Por qué le digo esto? Porque usted sabe que el componente de nuestra región, prácticamente en un 90% de lo que exportamos, está configurado en una industria. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que equilibrar esta matriz productiva de tal manera que todos los sectores productivos puedan avanzar de la misma manera, ¿ya? Hoy día no es posible que nosotros prácticamente el 70% de nuestras exportaciones, ¿verdad?, estén sustentadas y la base de la economía esté sustentada, digamos, en la industria agrícola. Por lo tanto, sabiendo que tenemos otras potencialidades, sabiendo que la importancia que tiene el turismo para nuestra región, el turismo debiera ser la piedra angular para el desarrollo de los próximos años. Y por lo tanto, hay una industria que tenemos que potenciar. La agroindustria, por ejemplo, es una industria que debemos potenciar. Hoy día tenemos características distintas. Cuando hablo de matriz productiva, estoy hablando que también los efectos del cambio climático nos están afectando de manera negativa como sociedad, como humanidad, pero también hay algunos efectos que son positivos. Por ejemplo, que nosotros en el sector de Osorno, en San Juan de la Costa, estamos produciendo vinos espumantes, cosa que antes, o estamos teniendo plantaciones distintas que antes no podríamos hacerlo. Eso también implica que nuestra matriz productiva se diversifica, que crece, y hay una instancia, hay una oportunidad de negocio distinto, donde el componente de poder aportar al PIB de nuestra región, de poder potenciar otras industrias, está y está vigente. Y por lo tanto, esas son las oportunidades y ese es el eje de la transformación que se requiere hacer. Y para eso, evidentemente, se requiere apoyo del Estado, se requiere financiamiento, se requiere tecnología, se requiere innovación. Y esos son parte de los desafíos cuando hablamos de la transformación de nuestra matriz productiva.
Ok, entonces sería, aparte de lo que ya se está haciendo en materia acuícola, sería también potenciar otras actividades que, de acuerdo al cambio climático, se están dando en la zona. Eso es un poco junto con el turismo,
Claro, no,
con
no,
lo que
a
entiendo.
ver, sí, pero no solo el cambio climático es un componente más. Si no existiera el cambio climático, tenemos también las mismas posibilidades de que la industria lechera, que la industria de las carnes, que la industria de los mitílidos, que la industria, por ejemplo, de los berries, sea más potente y requiere que esa industria también vayan creciendo. Ya requerimos que también haya mayor competitividad, requerimos que eso vaya avanzando. Entonces, cuanto más actores productivos tengamos en nuestra región, cuanto más diversa sea nuestra región, mucho mejor para el desarrollo de nuestra región.
Perfecto. Yo creo que con eso nos puede entender un poco más nuestros auditores de lo que estamos hablando. Otro de los temas que usted señalaba es el tema de la asociatividad y potenciarlo a través de la región. Dentro de esta semana, y me imagino que en el marco de trabajo también de lo que viene desde la Seremía de Economía, ustedes van a estar entregando charlas o algunas otras formas de apoyo para esta asociación entre los distintos productores.
Así es, bueno, vamos a tener charlas permanentes. Previamente a eso, incluso tenemos hicimos todos los esfuerzos para que hubiésemos realizado una actividad durante la misma semana de la PYME, del primer congreso de cooperativas de la Patagonia, ya que se va a realizar la semana anterior, el 24 y 25, en la ciudad de Puerto Vara, donde vamos a participar como también apoyando como ministerio. Nos interesa mucho eso, pero también vamos a tener charlas temáticas de asociatividad, de fortalecimiento gremiales, del desarrollo de las cooperativas en la semana de la PYME. Van a haber varias charlas temáticas. Pretendemos también que varias de las cooperativas puedan también exponer sus productos en esta semana.
Claro, porque es interesante el sistema de cooperativas aquí en Osorno y en la región de Los Lagos. Hay varias que han sido inicialmente como que han ido avanzando, pero se caen. Muchas se caen en que no logran solventar el modelo finalmente. ¿Hay alguna idea de acompañamiento posterior dentro de este mismo congreso, quizás, de reconocer cuáles son los principales problemas que enfrenta un sistema cooperativo, por ejemplo?
A ver, la economía social, llamémoslo como corresponde, la economía social es un sistema económico que ha regido la sociedad desde 1830 en adelante, y por lo tanto los pilares de la asociatividad, del cooperativismo, son fundamentales para el desarrollo humano. Lo han sido hoy ya prácticamente el 10% del trabajo del mundo lo entregan las cooperativas en países como Canadá, como Alemania, como Francia, como España. Las cooperativas son muy relevantes. El País Vasco, prácticamente el 90% de su Producto Interno Bruto lo realizan las cooperativas. Y por lo tanto, es un modelo que efectivamente funciona y funcionaría. En nuestro país, en algún momento, digamos, tuvimos muchas cooperativas y también en un proceso de la historia de nuestro país también desaparecieron. Y hoy día las cooperativas están volviendo a crecer porque también estamos en un nuevo desafío también de cambios de paradigmas de cómo se construye la economía, ¿ya? Y ahí yo creo que es muy importante entender que la asociatividad y el cooperativismo, en el escenario que nosotros tenemos y el análisis que se ha hecho, siempre el diagnóstico es que hay una falla en la gestión, en la administración, ¿ya? Uh-huh. No tenemos, por ejemplo, en Chile contadores que se dediquen al mundo de las cooperativas, habiendo más de 1.500 cooperativas en Chile, ¿ya? Y que va creciendo, ¿ya? No, las escuelas de negocio recién ahora están incorporando y mostrando las diversas economías que existen, ¿no? Y la economía social es una de ellas, ¿ya? Recién se están comenzando a hacer magíster en nuestro país y por lo tanto, entendiendo que hay una debilidad en la formación curricular de las universidades, que es razonable, porque a lo mejor no era de algunas podrían no haber sido de su interés, pero hoy día tenemos que tener todas las miradas, desde la economía verde, la economía naranja, la economía azul, las industrias creativas, son parte de los desafíos que vamos a ir complementando con la economía actual. Entonces, ahí nosotros entendemos, y este congreso justamente apunta a eso, tener charlas temáticas, tanto de planes de negocio, de cómo gestionar las contabilidades, de cómo gestionar la administración de las cooperativas. Es justamente eso, el acompañamiento por parte de nuestro gobierno es que hoy día estamos con programas especiales tanto de Corfo y Cercotec para acompañamiento, para infraestructura, para desarrollo de capital humano, y eso ha ido cada vez creciendo y con mucho más interés. El mismo gobierno regional ha impulsado también como un espejo de lo que se hace y de los programas que nosotros tenemos desde Corfo y Cercotec. Y por lo tanto, en ese sentido, justamente en este congreso vamos a abordar todos esos temas, pero más con la mirada práctica, pragmática, de la gestión de lo que deben hacer efectivamente las cooperativas para que nos estrenen y tengamos el desarrollo que nosotros queremos.
Les recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con el Seremi de Economía, Luis Cárdenas. Seremi, hay un plan que se llama Plan Invirtamos en Chile. ¿De qué se trata?
A ver, bien sabemos que los efectos de la economía global, el impacto que ha tenido la crisis sanitaria, nos ha golpeado de manera bien profunda, y los efectos de la inflación a nivel global también. Y por lo tanto, nosotros entendemos que para poder seguir alimentando y creciendo y tener finalmente dinamismo en nuestra economía, requiere inversión, y la inversión se hace de carácter pública y privada. Y esta agenda pro inversión busca justamente la inversión privada como en el objeto de dinamizar todos los procesos de inversión que por algún motivo estuvieron paralizados o rezagados, ya sea por la pandemia o por otro tipo de condición. Y lo que buscamos justamente en esto es activar esos procesos de inversión del mundo del sector privado, y para ello tenemos una batería de 28 puntos que hemos denominado estímulos tributarios a la inversión privada, y que busca básicamente estimular como efecto multiplicador desde el punto de vista del estímulo tributario y mecanismos de transitorio de depreciación semi instantáneas para el 2023, por ejemplo, rebaja de la tasa de los royalties para proyectos nuevos y que sean que estén en expansión, y también la reducción de algunos impuestos de primera categoría para pymes. Estamos buscando mejorar el financiamiento para los créditos de lo que denominamos crédito de segundo piso en Corfo, justamente para fomentar y estimular la inversión, y también refinanciar los créditos que se otorgaron en el 2022 para proyectos de hidrógeno verde y para también la implementación del programa que ya nosotros tenemos desde Chile Apoya. En un tercer eje es mejorar la inversión pública. El presupuesto del próximo año tenemos un 5.5 de inversión de respecto del año anterior, y por lo tanto base importante de eso va a ser cómo nosotros a través de la inversión pública también dinamizamos la economía. Promover la inversión extranjera como un cuarto eje. Estamos reaperturando agregorías en el resto, en Europa y en América del Norte, para fortalecer todo lo que son la promoción de la inversión. Este mes recibimos, yo diría que una muy buena noticia, que la inversión en nuestro país creció de manera importante, más que los últimos 10 años, y eso nos parece que es una muy buena noticia, así lo ha anunciado nuestro ministro de Economía. Mejorar otro eje fundamental, yo diría que es mejorar la eficiencia de los procesos de regulación y permiso. Ahí estamos tratando de tener una oficina de grandes proyectos, que vamos a crear, estamos en proceso de creación, como una agencia que coordine toda, implemente toda la inversión como una ventanilla única para todos los permisos sectoriales, de tal manera de apurar todos estos procesos que a veces son demasiado largos y que pasan por diferentes ventanillas. Es tener una ventanilla única, de tal manera de mejorar esa condición. Y el sexto eje es como la alianza público-privada para la inversión, mesas público-privadas en diversos sectores como energía, como minería, transporte, puede ser acá como agricultura, puede ser como minería, puede ser como pesca, para promover también la seguridad pública en las labores productivas, y de tal manera que estos seis ejes puedan estimular efectivamente lo que es el desarrollo, digamos, de la inversión. Y ahí estamos después con los 28 ejes ya en detalle, que tienen que ver algunos más como con temas de incentivos tributarios, más prácticamente para quienes van a invertir, los privados que van a invertir en esto, incentivos que apuntan directamente a que se va a crear un fondo, por ejemplo, de 500 millones de dólares de crédito tributario contra impuestos de primera categoría para asignar proyectos de inversión que tengan un alto efecto multiplicador, o que sean proyectos emblemáticos, por ejemplo, para pensemos, digamos, en la industria verde, ¿verdad? Y eso, o aplicar los mecanismos de transitorio y de recesión semi instantánea para el próximo año, que también es un elemento importante para quienes invierten, ¿verdad? Y así, una serie, insisto, son 29 los incentivos que se plantean, y por lo tanto, esperamos que eso sea un aliciente efectivamente para retomar la inversión privada, así que tenemos ya buenas noticias por lo menos para el 2022, y para el 2023 mejor todavía, porque esto nos va a ayudar a mejorar esos niveles de inversión que necesitamos para recuperar y dinamizar la economía.
Interesante, una, me llamó en particular la atención una de las cosas que ustedes señalan, que es mejorar la eficiencia de los procedimientos en regulaciones y permisos, la llamada ventanilla única. Eso significaría que para las personas que quieran hacer un trámite relacionado con permisos de creación de una empresa, ¿a qué le llamamos esa ventanilla única? ¿Hacia quiénes estaría enfocada?
A ver, usted sabe que cuando usted tiene un proyecto de escala mayor, tiene que pasar por diversos organismos para poder obtener en rigor todos los permisos para que finalmente ese proyecto comience la ejecución de manera regular y con todo en regla. Esos procesos en el Estado, ya en el aparato público, son demorosos, y son demorosos porque intervienen diferentes instituciones, diferentes ministerios, diferentes. Entonces, con esta ventanilla única, lo que se pretende es que se ingrese un proyecto por esa vía y que el seguimiento sea a través de una sola ventanilla y no tenga que ir a diferentes lados que Eso efectivamente a veces es una pérdida de tiempo para quienes están detrás del proyecto, pero por otro lado también una pérdida de tiempo en términos de los procesos internos que el Estado o las instituciones deben resolver. Y por lo tanto, eso es como un desafío importante que tenemos que más bien de gestión interna desde el aparato público, ¿ya? Eso a veces puede ayudar a que un proceso con todos los documentos para poder partir con un proyecto tenga un aporte. Se aporte en el proceso de gestión interna, al menos en, no sé, 6 meses. Entonces, eso ya es muy bueno, porque lo que va a implicar que a lo mejor la inversión que se pueda hacer en 2 años más, la podemos hacer en 1 año y medio más o en 1 año. Entonces, eso es lo que busca esta ventanilla única.
Y ahí, a través de la ventanilla única, estamos hablando de algo físico o virtual.
Bueno, ahí va a haber una plataforma, es virtual, es
Ya.
virtual. Ahí vamos a comunicar ya prontamente, digamos, la página y todo para que para poder publicitar esto de tal manera que sea de conocimiento público y la gente pueda, efectivamente, aquellos que estén interesados en invertir en diferentes proyectos, puedan hacerlo a través de esta ventanilla.
Muy interesante eso, estaremos sin duda todos muy atentos a esta ansiada ventanilla única que yo a varios he escuchado que la esperan con harto entusiasmo. Alianzas público-privadas para la inversión. ¿Qué cosas específicas están haciendo ahora? ¿Hay algo ya más o menos cocinado o todavía no?
A ver, en el trabajo público-privado, nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a convocar a una mesa, ¿ya? Esta mesa de trabajo que tiene que ver con diversos sectores en particular, queremos hacer un seguimiento de todos los proyectos que ingresen en la región y de tal manera que podamos ir resolviendo técnicamente dentro de esta mesa algunos problemas que se puedan ir suscitando. A veces, cuando no se conversa entre los diferentes sectores, puede que efectivamente, digamos, por cosas que a veces son más de carácter administrativa o burocrática que existen dentro de la administración del Estado, esta puedan tornarse más demorosa. Entonces, que lo que buscamos es hacer un seguimiento con esto y de esta manera evitar que los procesos de inversión o los proyectos se paralicen por diferentes circunstancias.
O sea, ahí
Eso
habría un trabajo en conjunto
en conjunto, efectivamente. Eso es lo que buscamos.
para poder ver dónde están estos nudos que finalmente
Sí.
entraban los procesos de ejecución de los proyectos de inversión.
Efectivamente, así es, así es.
Entiendo.
Y lo segundo, ahí como también parte de lo que tiene que ver con los comités operativos regionales de inversión pública que coordinan que también coordinamos nosotros desde el Ministerio de Economía, tiene que ver con la inversión de cada gobierno regional para también realizar un seguimiento periódico de los avances de los proyectos de toda la región. O sea, tenemos una mesa técnica que va a estar enfocada a los proyectos de carácter privado, pero también una mesa debiera ir, que ya existe por lo demás, ir viendo cuáles son los avances y los problemas que existen dentro de los proyectos que son de carácter del Estado, digamos. Entonces, ahí también creo que es importante eso. Y seguridad pública en labores productivas, también hay una mesa de colaboración y coordinación con organismos de orden público, instituciones productivas. Esta es una propuesta que está alineada con lo que se ha planteado de los diferentes gremios, como la SOFOFA, la CPC, entre otras. Justamente, digamos, entendiendo que a nosotros como gobierno nos preocupa y nos ocupa el tema de la seguridad pública y por lo tanto son parte también de las condiciones que tiene esta alianza público-privada para la inversión.
Perfecto. Y lo último, para cerrar ya nuestra entrevista, alivio tributario. Yo creo que eso es algo que a todos les llama mucho la atención porque alivio de la deuda tributaria y los créditos FOGAPE, porque me imagino que algunos que tuvieron crédito es momento de empezar a pagarlos ya, ¿no?
Claro, a ver, lo que se acaba de aprobar en el Senado y que está ahora para toma de razón y prontamente ya salir como ley, es que para el caso de los créditos FOGAPE que están dentro del programa Chile Apoya, usted sabe que que el FOGAPE es una garantía estatal para financiar el financiamiento bancario, para inversión y capital de trabajo, además de también de créditos que permiten refinanciar las deudas de las empresas que tuvieron problemas para cumplir sus obligaciones durante la pandemia. Entonces, el FOGAPE tiene algunas condiciones particulares, por ejemplo, que todas las microempresas, porque en general durante la pandemia tuvieron acceso a los FOGAPE, las grandes empresas. Entonces las microempresas quedaron un poco de lado y ahora lo que se hace es que se aumenta la capacidad para que las micro y pequeñas y medianas empresas tengan acceso a este FOGAPE, a estos créditos, en un 95%. Entonces, ¿quiénes participan, pueden participar de esto? Pertenecer al grupo de actividades económicas definidas como prioritarias, en este caso turismo, actividades culturales, construcción, agricultura, entre otras que fueron también muy, estuvieron muy complicadas con la pandemia. No han recibido créditos en los programas FOGAPE de COVID o FOGAPE de reactiva y haber sido afectados por el estallido social o por eventos de violencia rural también van a ser parte, digamos, de quienes van a estar en esta línea de financiamiento. Y el alivio de la deuda tributaria, nos parece que es también, esto es una solicitud que se nos plantearon de las diversas el gremio y sobre el cual nuestro gobierno trabajó rápidamente para poder ir en alivio de eso. Entonces, una de las cosas eran los convenios con, todos sabemos que nuestras micro y pequeñas empresas arrastran deudas tributarias y que obviamente tanto en la pandemia no se pudieron, por las condiciones obvias, digamos. Entonces, las condiciones que se daban anteriormente para repactar con las tesorerías, la verdad que eran bien complejas porque repactabas y tenías que pagar igual un pie o repactabas y no te tenías que pagar lo más caro que son finalmente, digamos, los intereses y las multas. Uh-huh. Entonces ahora se van a poder pactar hasta en 48 cuotas mensuales, no va a existir un pago inicial ni un pie cuando los convenios contemplen impuestos que hayan vencido entre el 31 de octubre del 2019 y el 30 de junio del 2022. Esto también toma desde la actividad social en adelante. Y la firma de convenio va a implicar la condonación del 100% de los intereses y las multas derivadas de la deuda. Así que eso nos parece que es una muy buena noticia. Esperamos que ya la próxima semana sea, dentro de las próximas semanas, esté listo, porque ya está aprobado y está hoy día para tomar la razón. Y quienes pueden acceder a este beneficio, evidentemente todas las micro, pequeñas y medianas empresas que cumplan con los requisitos para acogerse al régimen de tributación PROPYME y también quienes hayan acogido al régimen de la renta presunta. O sea, como eso es, yo creo que es muy importante este alivio para las pequeñas empresas. Yo creo que también son parte de las cosas de lo que nos estamos haciendo cargo como gobierno y nuestro foco justamente hoy día es reactivar la economía, pero sobre todo apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los que nosotros llamamos empresas de menor tamaño.
Bueno, muchas gracias, Seremi de Economía Luis Cárdenas, por conversar con todos los amigos de País Lobo y a todos los que se sumaron a esta conversación. Les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.